Hola, somos el Centro RS. Queremos conectarte con el mundo de la sostenibilidad desde la perspectiva más humana, más sencilla, más responsable. Bienvenido a un nuevo capítulo. ¡Disfrútalo!
Bienvenidos al podcast del Centro Internacional de Responsabilidad Social y Sostenibilidad. En el episodio de hoy hablaremos sobre moda sostenible y para ello nos acompaña Juan Pablo Socarrás, diseñador colombiano que cuenta con más de 10 años de experiencia y quien se ha convertido en uno de los más grandes exponentes de la industria de la moda en Latinoamérica. Bienvenido, Juan Pablo.
Gracias a ustedes por esta invitación. Para mí siempre es un gusto estar con ustedes.
Juan Pablo, para empezar, hablemos un poco de quién eres tú y cómo nace Socarrás como marca.
Me pone siempre en un tema difícil cuando me ponen a hablar sobre mí, pero bueno. Me llamo Juan Pablo Socarrás, tengo 41 años. En Bogotá, papás costeños, estudié diseño industrial, diseño de modas, especialicé en diseño estratégico de innovación, después estudié modelos de negocios y estrategias digitales y hasta estudié liderazgo político. He hecho de todo un poco en la vida.
Juan Pablo, y ya para entrar un poco más como en el tema que nos convoca este podcast, y teniendo en cuenta tu trayectoria y experiencia en la moda colombiana, ¿cómo defines tú la moda sostenible?
Es un tema muy complicado porque la moda sostenible es un proceso de evolución todo el tiempo. Todavía estamos en un proceso de aprender qué es moda sostenible. No se ha garantizado nada. Sostenibilidad, sin duda alguna, nace en un país latinoamericano y este tema nace en Brasil. Pero es un tema que apenas estamos aprendiendo paso a paso. Hay unos puntos de las Naciones Unidas que nos dicen cuáles son los puntos para tocar, para trabajar con la sostenibilidad. Yo estoy cada día buscando más procesos de hacer impacto. Por ahora, siento que es un proceso de transformación y es un proceso de entender qué es realmente la sostenibilidad. Porque la sostenibilidad son tantos puntos, no solamente es el punto que todo el mundo convence que es la sostenibilidad del planeta, o los materiales, o los insumos. La sostenibilidad converge en palabras tan importantes como el pago justo, en la economía, cómo esas poblaciones se vuelven sostenibles y viables durante el tiempo. La sostenibilidad está en el trabajo con las comunidades artesanales y poblaciones en contextos difíciles e indígenas. La sostenibilidad está tocado desde muchas áreas, desde lo económico, artesanal, lo productivo, sobre el material, sobre la responsabilidad con el planeta. Entonces, cuando me tocas este punto, al final, yo no soy especialista en nada. Solamente he tenido la capacidad de trabajar con comunidades artesanales indígenas y poblaciones en contextos difíciles por Colombia, a través de proyectos donde buscamos que estas comunidades tengan un ingreso justo, un pago justo, donde buscamos que los productos sean sostenibles durante el tiempo, donde buscamos que cada día aprendan a cobrar bien, donde tengan un ingreso adecuado para su casa. Entonces creo que eso es lo que se hace más que cualquier.
Juan Pablo, tú hablas de algo súper importante y es convertir a las comunidades o la economía de las comunidades en algo latente, en algo viable, ¿cierto? Y también mencionas un montón ese trabajo de artesanos e indígenas que de alguna u otra forma hemos visto que en los últimos años se ha introducido dentro de la moda y lo hemos visto convertirse en tendencia, pero ¿cuál ha sido ese reto de empezar a decir es que lo que estamos haciendo no es solamente un proyecto que va a durar, no sé, 6 meses, que es el tiempo dentro de mí y mi experiencia sobre el tema, que es el tiempo adecuado o el tiempo promedio de construcción de una prenda, sino que por el contrario va a ser algo que se va a interiorizar y que de alguna u otra forma cuando ya no esté ese proyecto en funcionamiento o cuando ya no estés dentro de la comunidad, pues ellos van a saber cómo sobrevivir con eso que saben hacer y aprendieron que se puede volver tendencia, o se puede volver moda, o se puede volver parte de la industria.
Es muy importante que al final entendamos que este es un proceso de empoderamiento productivo y es transferencia de conocimientos. Normalmente la gente piensa que es, y esto me lo enseñó mi abuela, Juan, donde hay una máquina no hay hambre, pero lo más importante es enséñale a pescar, no les des el pescado. Porque cuando tú los vuelves o los victimizas las comunidades y las generas, pues esto no creo que suene feo, pero los vuelves mendiga, pues como que les enseñas a mendigar y a que todo el tiempo les estén dando cosas. Pero cuando tú en vez de darles 5 millones de pesos en plata, le das 5 millones de pesos en conocimiento, en capacitaciones, en información, en mejoramiento de redes, en mejoramiento de páginas web, en mejoramiento de su imagen, eso es más importante. A veces nosotros creemos que la importancia está en, no, pero es que pobrecitos, ellos necesitan, no, 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 ellos no necesitan. Nosotros somos los que estamos queriendo ayudarlos, pero al final ellos viven en sus contextos, ellos aprendieron a luchar todos los días, porque eso sí tienen las comunidades colombianas. De aprender a luchar, a sobrevivir, a enfrentarse a la guerra, a enfrentarse a todo lo que ocurre todos los días. Nosotros lo que somos, somos mediadores o como ese canal para generarles transferencia de conocimiento y para empoderarlos, no a través de solo la palabra, porque ese es un gran error que todo el mundo es como, eres linda, bella, el espejo te ves, lo máximo. No, es a través de la producción. Cuando tú logras empoderar a una mujer a través de la productividad, su vida cambia, pues porque va a tener la capacidad de enfrentar a ese hombre que le pega todos los días y decir, no pasa nada, yo puedo mantener mi hogar. Y si usted se va, no va a pasar nada, usted no tiene derecho por qué maltratarme. Son temas totalmente diferentes a que tú le empoderes a decirle, vaya y pelee con su marido, pero mañana no tiene con qué trabajar. Pues eso no es empoderar, empoderar es a través de lograr que ella se vuelva viable, sostenible económicamente, a través de que ella entienda que su mano de obra vale, a través de que ella entienda que su valor de producto, y también hacerle un trabajo personal de empoderamiento femenino, pero un empoderamiento femenino justo, un empoderamiento femenino a través de entregarle capacidades de conocimiento.
Juan Pablo, desde tu trabajo en la industria latinoamericana y especialmente en Colombia, ¿cómo ves ese empoderamiento? ¿Tú crees que las empresas lo están haciendo en realidad porque es una necesidad o quizás más están apuntando a la sostenibilidad y a la responsabilidad social por responder como a una tendencia?
Hay de todo, Marcela, hay de todo en la, como en la viña del Señor. Hay empresas que sí quieren hacer responsabilidad social porque tienen claro qué es hacer responsabilidad social. Otros que necesitan disminuir impuestos, otros que necesitan mostrar fotos. Ha pasado de todo. Yo tengo la oportunidad de trabajar hace 15 años con diferentes organizaciones nacionales e internacionales y he descubierto de todo tipo de empresas, de todo tipo de directoras de proyectos sociales, he descubierto de todo. Al final, también entendí una cosa, y esto te va a sonar un poco más cruel de mi parte. A veces, ese dinero mal invertido, no pasa nada. Pero si yo sé invertirlo y sé hacer impacto real, así me toque trabajar con una persona que no sepa hacer responsabilidad social, yo lo sé hacer bien. Entonces, lo que hago es enfocar ese dinero para que la comunidad se impacte realmente, donde haya elementos de verificación, donde sí haya una transformación social y donde así sea una sola persona que logremos impactar en su vida, que esa persona pueda tener una mejor calidad de vida, estamos haciendo algo.
Hay un concepto que tú hablas, que es ese empoderamiento productivo desde el reconocimiento, ¿sabes? De las comunidades, ¿sí? ¿Cómo podemos proyectarlo hacia las personas que de alguna u otra forma producen, no solamente el producto, consumen, perdona, el producto en sí, o sea, no estás consumiendo únicamente un saco pantalón, una camisa, sino que también consumen los contenidos de ese producto, ¿sí? ¿Cómo lograr que las personas vean que de pronto apostarle a esas mujeres o a esos seres humanos, a esas comunidades, dentro de ese empoderamiento productivo es mucho mejor y tal vez es mucho más satisfactorio e impacta de forma mucho más positiva las economías propias? Y que también sientan como que pueden hacer parte de eso sin necesidad de estar obviamente trabajando en los territorios o con las comunidades.
Hay dos tipos de consumidor. El tipo de consumidor consciente que lo hace, que compra, porque quiere hacer una transformación a través de su compra, pero compra porque el producto le parece guau y porque también el producto le trae beneficios. Que hay un consumidor que solamente es para decir que es cool comprar ese tipo de productos. Entonces, al final, lo único que uno tiene que hacer es venderles a todo tipo de consumidores. Que están ayudando a esa cadena de valor. Y que al final está llegando ese precio y ese valor justo a la comunidad. El consumidor final, que sí entiende qué es la sostenibilidad, va a seguir comprando. El consumidor que solamente lo hace por una ocasión o por moda o porque hay presión social, lo hizo por ese momento. Pero al final la conciencia del otro consumidor es el que buscamos cada día, el que todos los días compra porque quiere tener un beneficio para él y un beneficio para el otro, donde quiere hacer una transformación a través de su inversión de dinero bien invertido.
Partiendo un poco también de esa conciencia de la que tú hablas, porque claramente digamos que sí estoy muy de acuerdo, y es que hay personas que realmente lo hacen porque les parece bonito, porque les parece tendencia comprar, no sé, un diseño guayú, y también está como esa persona que realmente cree que comprar las comunidades es mucho más efectivo y mucho más eficiente. Pero entrando un poco más en materia, uno, ¿cómo podemos hacer? Porque obviamente, digamos que si trabajamos con comunidades, también tienen una carga cultural, esas prendas, muy importante, muy fuerte, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para no hacer manosear esa cultura y no transgredirla, que debe haber una línea muy delgada? Y también, ¿cómo puede hacer la industria de la moda? Porque pues igual sigue siendo parte de una industria que se está transformando, para que esa conciencia sea mucho más, aparte de colectiva, sea mucho más duradera en el tiempo, que no sea solamente de una compra, de una vez, o que ya, mejor dicho, empiezo a transgredir los límites culturales y empiezo a usar tal vez elementos que a ellos los pueden como, que no pueden ser correctos de usar porque además no los estamos usando bien. ¿Cómo lograr esa alineación?
A través del respeto a la comunidad. Es entender claro que uno no puede utilizar todo lo que hace la comunidad indígena porque hay elementos que sí son muy sagrados y que nosotros como, por ejemplo, me hablabas de la comunidad guayú, o marijunas, como nos dicen ellos, podemos irrespetar. Pero eso también tiene que ver con un tema de los criterios de la persona que trabaja con ellos. O sea, cuando tú oyes a la comunidad, cuando tú escuchas a la comunidad, tienes la capacidad de entender que hasta dónde puedes y cómo puedes transformar ese producto y hasta dónde puedes llegar. Pero lo más importante de todo este proceso es no hacer apropiación cultural, ni robarte sus ideas, ni decir que lo diseñaste. Porque la misión que cada una de las personas que trabaja con la comunidad es hacer visibles a los invisibles. Y esas manos invisibles que tejen esas mochilas, tienes que contar que con Tita, que Eunice, que Fanny, que Reyes, que todas esas mujeres que se levantan todas las mañanas desde muy temprano a tejer, son las verdaderas maestras. Y tú solamente eres un canal para mostrar esa belleza o ese producto magnífico o ese nuevo look, como lo queramos llamar, que hizo esa comunidad.
Juan Pablo, con todo esto que nos mencionas del empoderamiento, del trabajo con comunidades, sin transgredir precisamente los límites, ¿cuál ha sido el trabajo que tú has realizado precisamente desde tu marca? ¿Cómo has trabajado tú hacia la construcción de un país más sostenible o más responsable?
Si Colombia se vuelva más responsable o menos responsable, eso es difícil de decir, pero porque creo que es un tema de individual. Y nos hemos dado cuenta que somos un mundo individualista. No tendríamos estar encerrados en este momento en casa si no fuéramos por lo que pensamos desde lo individual. Consiste esto. Todo el día estamos pensando en nuestros propios egos, pero no pensamos en cómo trabajar en equipo. Cuando las personas sean conscientes de que sus funciones y sus actitudes tienen que ser iguales, vamos a cambiar el mundo. Cuando dejemos de tirar basura, pero salimos en las redes sociales diciendo, yo reciclo. No, eso no es reciclar. Reciclar es de verdad que... ¿Qué estás haciendo realmente? Reciclar es cómo estás transformando ese material. Reciclar es cómo estás dándole un significado a tu ropa. Es darle otra oportunidad, de regalarla, donarla, venderla. Hay tantas opciones, pero yo creo que lo que tenemos que aprender es que nuestras acciones sean coherentes con nuestras acciones. Y ahí, paso a paso, estamos haciendo eso. Es un proceso de enseñanza, y esto no tiene que empezar desde ahora, esto tiene que empezar en los colegios, donde debería haber una materia que se llame responsabilidad social, donde debería haber una materia que se llame trabajo con artesanos, donde debería haber una materia donde enseñemos de verdad qué es la sostenibilidad y qué es el...
Tú mencionas pues precisamente todo esto del tema de la responsabilidad, y teniendo en cuenta que, por ejemplo, la industria textil es una de las más contaminantes, ¿cómo crees tú que los diseñadores o las marcas, la industria de la moda, pueden apostarle y enfocar su trabajo en quizás tener materias primas mucho más sostenibles?
Mira, Marcela, esto es un tema muy interesante, pero esto es un tema de aprendizaje diario. Yo creo que tenemos que empezar a hacer mayores investigaciones en todos los temas. Porque hablas de no utilizar algodón orgánico, pero ¿cuánta agua está gastando ese algodón? Que a veces no vemos que a veces hay telas en poliéster que han sido reutilizadas tantas veces que puede ser mucho más sostenible que el algodón orgánico. Entonces, es una controversia y es un proceso de investigación, es un proceso de sentarse juiciosamente los diseñadores a buscar nuevos materiales y nuevas formas de hacer el super reciclaje, que es lo que está en tendencia, para volver, darle una nueva oportunidad a todo esto. ¿Qué opino yo? Que tienes que pensar que todo tiene que empezar desde la educación, o sea, las universidades deberían tener esta exploración en las carreras de diseño de moda, las carreras de diseño, como parte de su peso, y no debería ser como una electiva o nos parece cool invitar a alguien que hable de sostenibilidad. No, esto es como parte vital desde primer semestre, que tú sepas qué es sostenibilidad, qué es la transformación de materiales, cómo puedes hacer, darle nuevas oportunidades a los diseñadores. O sea, que haya cerrado tantas academias de diseño textil cuando esos eran los grandes transformadores de los materiales. Darle la posibilidad a que los diseñadores de moda no solamente tengan claro que es una pasarela, no, sino es qué más opciones tienen con esta pasarela. Pueden ser los que hacen los impresos, pueden ser los que hacen los insumos, o sea, hay millones de opciones. Yo creo que eso tiene que ver, empezar desde la academia. Es un tema muy importante, porque la academia tiene que empezar a transformarse.
Desde lo que tú hablas, que es súper importante, y es empezar a hablar desde la sostenibilidad, desde la academia, si en un caso hipotético no lográramos como empezar a integrar eso como parte fundamental de la educación en Colombia, ¿crees que esta tendencia de hacer moda sostenible se volvería un tema pasajero?
Es que no puede ser un tema pasajero. ¿En qué consiste? Este es el presente, el pasado y el futuro. Las grandes marcas están buscando incluir la sostenibilidad. Por eso H&M lanza colecciones donde tiene que ver la sostenibilidad. Por eso Zara va a empezar a buscar esto. O sea, muchas marcas, así hagan moda rápida, ahora en esto tienen que empezar a ser responsables. Por eso la sostenibilidad empieza desde el hecho de hacer preorden. La preorden, la gente dice, pero ¿por qué hago preorden? Porque es una pieza única que se va a diseñar para ti porque la necesitas, no porque está hecha ya para llenarte el mundo de basura. Entonces, es muy importante entender esos temas de toda la cadena de valor, entender desde las grandes empresas e industrias cómo van a empezar a incluir la sostenibilidad en sus procesos productivos.
Juan Pablo, ¿tú crees que es válido de pronto que una empresa le apueste a hacer una colección de moda sostenible, pero que en su cadena de valor como tal no lo están integrando completamente? Es decir, lo que hablábamos, no están usando materias primas quizás muy amigables con el medio ambiente, pero están haciendo una campaña de reciclaje de ropa. ¿Es válido quizás hacer este tipo de cosas o va muy como relacionado a lo que se conoce como el greenwashing?
Marcela, es algo muy importante que tengamos en claro que no hay ninguna marca sostenible en el mundo. Hay marcas que aportan a la sostenibilidad y hay marcas que tienen algunos principios de la sostenibilidad. Eso es un gran paso. Entonces, en vez de juzgar tanto, en vez de tener conceptos erróneos que la segunda industria que más contamina es la moda, que no sé qué, ¿sabes? Es investigar. Investigar qué es realmente la sostenibilidad. Investigar cuáles son los puntos de mi empresa que puedo aportar a esa sostenibilidad. Porque todo el día juzgamos, pero no nos ponemos en los zapatos del otro. Y todo el día tenemos la facilidad de estar sentados desde cualquiera de la comunidad de la casa y decir, no, esa marca está haciendo daño al planeta, pero ¿cuántos trabajos está generando? ¿Cuántos empleos está generando? Entonces, de pronto, no tenemos que jugar tanto, no juzgar tanto, sino más bien empezar a trabajar en que al menos cada marca tenga algún punto de la sostenibilidad, que busque una manera de mejorar la calidad de vida a muchas personas.
Tú mencionaste algo muy importante y es empezar a desarraigarnos de esos conceptos de que la moda es mala, que es la segunda industria más contaminante, ¿cierto? Aparte de investigar, ¿qué están haciendo desde la industria para empezar un poco también a cambiar esos conceptos y también emanciparnos de lo que tradicionalmente conocíamos como industria? Porque igual de alguna u otra forma el mundo nos está obligando a cambiar, no solamente para protegerlo, proteger el medio ambiente como tú dices, sino también proteger las economías, proteger a la sociedad, proteger las comunidades. ¿Qué se hace desde adentro hacia afuera para que eso dé un poco la vuelta, para que gire?
Mira, María José, es que es un tema que debería empezar desde págale justo a tus empleados, paga justo a las comunidades. Ahí empiezas a ser sostenible. La sostenibilidad no es volverte más rico tú como empresario, sino es cómo compartes esa sostenibilidad a través de una economía viable para los demás. La industria de la moda está en un proceso de transformación, en un proceso de entender que ya no tiene que hacer 20, 50 mil colecciones al año. Pero eso es dependiendo de cada marca. Entonces no podemos juzgar tanto, porque ahí, si el consumidor final está pidiendo 25 colecciones al año, pues hay una empresa que se lo da. Como eso tiene que ver un cambio en casa. Eso es como, hay un proceso de paz, pero seguimos agrediéndonos entre todos nosotros. O sea, así haya un proceso de paz, nunca va a ser real porque somos una comunidad violenta. Entonces, dejemos de ser violentos desde casa, dejemos de enseñar agresiones, dejemos de enseñar tantas cosas para que el pensamiento cambie. Por eso te digo, no es enseñarle a la industria, es también empezar a enseñarles desde el joven, chiquito, a clasificar la basura, a ser consciente que come, a ser consciente que viste. Si eso empieza a ser desde las nuevas generaciones, pues eso va a tener en algún momento un impacto real, porque todas esas nuevas generaciones van a ser conscientes. Pero si tú le vienes a enseñar a sostenibilidad a un diseñador cuando ya sale de la universidad, no hay necesidad. ¿Ya para qué? Cuando deberías enseñarlo desde el principio para que sea parte de su ética. No enseñes ética, pero no les enseñas ética, pero no les enseñas sostenibilidad. Entonces, al final, creo que tiene que empezar desde antes de la cadena de la moda, tiene que empezar desde los hogares y desde la educación y la cadena.
Juan Pablo, yo sé que de pronto va un poco en contravía con lo que dices, pero ¿Qué papel podría jugar precisamente la moda o la industria de la moda en enseñarle a los consumidores precisamente a ser como más sostenibles, a que existen alternativas, a que el consumo puede ser de alguna forma más consciente? ¿Puede la moda tener una injerencia ahí o el consumidor debería tener como su propia educación, como dices tú, desde casa o desde las escuelas?
La moda, como fenómeno global, tiene la capacidad de, esto va a sonar muy feo, de manipular al consumidor y manipular a todos los que estamos sentados oyendo esto. ¿En qué consiste? Como moda podemos mandar mensajes. La moda, no solamente en lo banal que todo el mundo piensa, la moda puede generar que un color se venda más, la moda puede generar que una industria crezca más, la moda puede hacer que las comunidades sean más viables y sostenibles, la moda puede mandar un mensaje político, la moda puede mandar un mensaje de transformación. La industria de la moda ha logrado sacar países de crisis. El diseño, después de las segundas guerras mundiales y todo esto, de las primeras y todo esto, el diseño ha sido uno de los pilares más importantes para la industria económica del mundo y ha sido los que han sido capaces de sacar a la industria o a los países económicamente flotantes. O sea, Suiza, Suecia, Finlandia no sería nada si no fueran unos países pioneros en diseño. Francia no sería nada si no fuera el pionero en la industria de la moda después de una crisis económica. ¿Qué sería Coco Chanel si no hubiera habido guerra? ¿Dónde estarían los pantalones en este momento? ¿Por qué las mujeres utilizan pantalones? ¿Por qué las mujeres se quitaron el brasier? ¿Por qué las mujeres pelearon por el corsé?
Yo creo que es muy importante todo esto que mencionas y precisamente como tú lo has dicho, la moda ha estado presente pues a lo largo de la historia en todos los procesos y siento yo que hoy en día que se habla tanto de sostenibilidad, aunque tú mencionas que no existe una empresa 100% sostenible, sin duda todas las prácticas que puedan ser integradas pues contribuyen, ¿no?, a construir un mundo quizás más ideal. Pero ¿qué mensaje le darías tú desde tu conocimiento, desde tu trayectoria, a las organizaciones en Colombia precisamente para que le apuesten a contribuir a la responsabilidad social del país?
Mi mensaje sería, dejen tantos egos, trabajen en equipo. Te voy a poner un ejemplo. Piensa si todos los que quieren impactar a la comunidad guayú se sentaran juntos en una mesa. Entonces, los que quieren con el agua, el que quiere con la productividad, el que quiere con no sé qué, todos sentados en una mesa. Buscando un fin común, sacar realmente a la comunidad. No la foto de cada empresa, sino la comunidad. Después van a tener todas las fotos que quieran del mundo porque de verdad lo van a hacer realmente transformación. Entonces dejemos de pensar en cada uno como empresa y trabajemos en la co-creación, es el presente y el futuro. El trabajo de buscar empresas o organizaciones honestas que sean un impacto en este país, hay muchos. Que si quieren trabajar para esta transformación, hay más. Entonces, busquemos no al amigo ni al vecino, sino busquemos a las empresas y organizaciones, instituciones, corporaciones, fundaciones, que sí sean esos conductos o esos canales viables para hacer transformaciones. Trabajemos en equipo, organicémonos. Y lo que te digo, si todos nos sentáramos juntos, en vez de hacer 30 proyectos en la misma comunidad, hagamos un gran proyecto donde les toquemos todos los puntos de la sostenibilidad, del impacto ambiental, del impacto económico, del agua, de la cadena de valor, con un fin, sacar realmente a la comunidad adelante. Cambiaríamos este país. Seríamos totalmente modelo de impacto real para el mundo.
Bueno, Juan Pablo, pues muchas gracias por acompañarnos. Muy interesante todo lo que nos acabas de mencionar. Creo que nos quedamos con muchas cosas de las que mencionas, pero sobre todo con la necesidad de empoderar a las comunidades más que simplemente querer ayudarlas. Esto último que acabas de decir también es muy importante precisamente para las personas que nos puedan estar escuchando, que tengan un rol dentro de alguna organización. El trabajo en equipo, como lo mencionas, pues es fundamental si queremos generar cambios que realmente impacten. Y pues nada, de nuevo, gracias por aceptar esta invitación y por participar en este episodio.
Creo que también antes de cerrar, me parece súper importante, Juan Pablo, agradecerte por ese mensaje que dejas de el poder de la moda. Y creo que no siempre lo vemos, o sea, todos estamos vestidos a la moda a nuestra manera, pero nunca hemos interpretado ese poder, sobre todo político, social y económico del que hablaste. Mil gracias por darnos esa perspectiva como tan diferente, tan poquito salida del desconocimiento un poco, ¿sabes? Porque hay que aceptar y es que muchas veces no nos damos la oportunidad de reconocer una industria. Entonces, creo que también es un punto muy importante también para nuestros escuchas. Entonces, pues nada, mil gracias y esperamos seguir contando contigo en más espacios de diálogo del centro.
Pues gracias a ustedes por esta invitación. Para mí fue un gusto estar en este podcast. Disfruto hacer podcast. Disfruto partir lo poco o lo mucho que sé. Y al final, esto no es para generar controversia. Lo importante es que construyamos un país diferente.
Si quieres conocer más sobre nuestro contenido, visita nuestro sitio web www.centrors.org. También puedes seguirnos en LinkedIn y en Instagram. Nos encuentras como @centrors. Hasta la próxima.